este momento. Inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter. Un recorrido a pulso de las historias de Instagram. Y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso. Macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
Bienvenidos a un capítulo más de Mercurio Retrógrado. Oye, que estoy impactada.
¿Cómo están?
Estoy impactada con la situación que nos acontece hoy día de... No sé, de la tecnología, de cómo podemos llegar a cualquier lado. Mercurio Retrógrado está en cualquier lugar. Y hoy en día, su paso está desde el campo.
Estoy en Litueche.
Estás en Litueche, ¿qué estás haciendo?
Desde la sexta región. No sé si supiste que nos dieron el 10%, un montón de cosas así que llegaron de un día para otro.
¿Ya?
Y nosotros teníamos el plan hace tiempo de comprar una parcelita, un terreno, una tierra con mi hermano. Y lo hicimos. Entonces, ahora vinimos para acá. Y estoy acá y no hay... La gente que está en la comunidad puede ver que no hay nada excepto un water. Que fue lo único que hicimos. Fue lo único que pudimos hacer antes de venirnos.
Cordones sanitarios, ¿qué tuviste que pasar?
Por supuesto, o sea, sacamos todos los permisos que hay que sacar. Para la gente que no sabe, tú tienes que sacar el permiso de carabinero, que es como el permiso que sacas cualquier día que quieres salir de tu casa.
Ya.
Un permiso que te da carabinero para salir, el que sacáis de la comisaría virtual.
Y ahí pidieron...
Y un pasaporte sanitario interregional que se llama como pasaporte turista, no sé. ¿Cómo se llama? Es como un pasaporte COVID, que tú tienes que declarar que tú no tienes COVID y que no has estado con gente con COVID en los últimos días. Y ahí te paran los milicos y te ponen una pistola, pero de esas que te miden la temperatura.
Por certeza.
Sí. Pasamos dos controles esta vez. La vez anterior que tuvimos que venir, pasamos tres.
Se están reduciendo los controles con esto, nos estás diciendo.
Mira, ya están diciendo que el lunes van a ya permitir viajar entre regiones, porque en el fondo yo ahora estoy en la sexta región, entonces tuve que salir de Santiago y eso necesitaba este pasaporte que te lo piden los militares. Y ya a partir del lunes parece que no van a estar pidiendo ese papel.
Mira, la libertad, estamos hablando de que entonces libertinaje entre regiones, entre viajes, ida y vuelta.
Es libertinaje, es una cosa de que yo me vine con perro, con gato, con todo para acá, porque... Mira, están encerrando...
¿Te llevaste el gato?
Sí, está en el auto.
¡Ay, lo amo!
Está en el utilitario, pero abajo del asiento, porque todavía no se aclimata muy bien, está un poquito asustada la chiquitita.
Oye,
se vino tranquila.
Maravilloso. Y bueno, desde esta nueva escena que tenemos de Mercurio Retrógrado, donde además casi somos como tierra adentro, una cosa así. ¿Cachai?
Que mira, sabes que todo está muy
al sur del mundo.
Mira, todas las teorías que antes eran teorías conspirativas, hoy son el mundo en que vivimos.
Ay, mira qué fuerte esto que estás diciendo.
Entonces, lo que antes era como un futuro distópico, ahora es la realidad. Yo estoy con un Mac aquí en un cerro, no hay luz, pero traje un generador, le traje las botellas de agua y un baño, y con eso, bueno, veremos qué se hace.
Mira, es casi como un reality de Discovery Channel, como sobrevivencia, sí. Sobrevivencia al desnudo, en el caso de ustedes, como... Vamos a tener que ponerle algún nombre. Lesbos Survivors. Una cosa así. Sí. Bueno, hoy día tenemos un programa especial, sí.
Era un programa tan elegante, yo estaba tan asustada de no llegar a la hora y de llegar tarde, porque yo de aquí, de la punta del cerro, teníamos que presentar a nuestra invitada, Isabela Fuentes, y yo estaba asustada de que no me resultara la misión.
Gracias, chicas, pero se escucha todo bien, está todo súper bien, además que el paisaje circundante como que te entrega ahí una envolvente interesante, distinta.
Es distinto. Y tiene que ver también con lo que estábamos conversando, de que las cosas están cambiando mucho, y en el caso de Isabela vamos a hablar de la cuestión de las becas Chile y del tratamiento que se le está dando a las becas, porque siento que todo está cambiando muy rápido, y también sobre los temas de investigación científica, de en general, de los temas, digamos, más intelectuales. Me da la impresión de que este gobierno, voy a decir, pero no sé si es solo este gobierno, ¿eh? Capaz que todos los otros para atrás se le dan tanto valor a la ciencia. ¿Cómo es allá en Argentina?
Me estáis preguntando a mí, no tengo idea, pero yo creo que le dan un poco más de valor a la ciencia, tienen un instituto y buscan constantemente crear sus propias medicinas. Es distinto, yo creo que la forma de pensar aquí, como el conocimiento tiene que ser algo público, como el conocimiento tiene que ser algo que engrandece a su gente para que la materia prima sí sean sus cerebros, sí sean sus personas o las cosas producidas acá en Argentina.
Lo mismo pienso yo.
Y es por eso que es importante, es por eso que es importante nuestra invitada del día de hoy, con también viene a representar Idea-Chile, porque lo puse mal y lo tuve que volver a poner. Así que un poco nos gustaría escucharte.
¿Qué es Idea-Chile? Porque yo no sabía lo que era Idea-Chile antes, y me imagino que muchos de nuestros auditores tampoco. ¿Qué es Idea-Chile?
Idea Chile es una organización nueva que significa investigación por el desarrollo y la equidad en el acceso a la especialización.
¡Es una sigla!
Sí.
Es como un poema.
Sí, esa era la idea. Nuestro colectivo nació a raíz de la suspensión de las becas que hubo este año por la pandemia. Pero nuestra principal meta en realidad es reformular estas becas y democratizar el sistema existente de becas. Y bueno, obviamente decirlo que estamos 100% contra el recorte, pero sí estamos a favor de la reformulación de las becas. Actualmente estamos abarcando las problemáticas que no nos afectan solo a los que queríamos postular y cerrar las becas, sino que también estamos apoyando a los becarios que están en el extranjero, que están en una situación súper delicada. Porque no sé si ustedes sabían que cuando uno se va, tiene un tiempo específico en el que tiene que terminar de estudiar, que es un decreto que se llama 664, y que tiene relación con el tiempo formal que dura la beca. Si tú no cumples este tiempo y te pasas, tienes que pagar el costo completo del programa y la mantención. O sea, es una
completo.
Suma, sí, es una suma imposible de pagar, en realidad, son, no sé, pueden llegar a ser hasta 30 millones, más o menos, creo.
Claro, porque este castigo, estamos hablando de personas que se fueron, a por ejemplo, a Estados Unidos, pagarán los aranceles de allá.
Claro. También están con problemas de visados, y esto impacta en el tema de la regularidad migratoria en el que están estos becarios, y están bastante como a la deriva. Todavía no les he entregado una solución clara, entonces, bueno, estamos apoyando esta causa de los becarios que están en el extranjero. Estamos contra el recorte, estamos a favor de la reformulación del programa Beca Chile, y también hemos planteado, bueno, desde que empezó la organización hasta ahora, se han ido sumando personas de distintas áreas. Por ejemplo, antes nuestra agrupación se llamaba Ciencia contra el Recorte, y ahora se llama Idea Chile, porque somos muchas más áreas y también queríamos abordar más problemáticas que el puro hecho puntual del recorte. La idea que tenemos es justamente lo que estaban diciendo, que tiene que ver como con el capital humano y pensar en lo colectivo y el desarrollo de la investigación en el país, al revivir y reformular. Porque nuestra idea es que la idea como de la beca, de irte estudiando una beca, no tiene solo que ver con tu beneficio personal, de que me voy a otro país y voy a estar un par de años, o en otros casos son 4 años, 5 años, sino que tiene que ver más con la retribución que tú le vas a hacer al país a la vuelta.
Eso se trata de Cachilio, ¿no?
Claro.
Principalmente, puntualmente estamos hablando de esta beca. ¿Ustedes en Idea abarcan otro tipo de beca que no sea beca Chile?
Sí, también estábamos viendo el tema de la beca Fulbright y Anillos, ANIP, que es un programa de investigación, de inserción en la industria.
¿Y todas piden que tú devuelvas entonces con trabajo en tu país la beca?
Una, de hecho, una de las áreas como a la que apunta la evaluación de tu persona como futuro investigador es cuál es tu intención al volver a Chile, como cuál es tu objetivo de retribución. Y que tiene más que ver que con decir, o sea, por ejemplo, como quiero salvar al mundo, cosa que es muy compleja e imposible. Tiene que ver con cosas más específicas, como yo puedo aportar desde mi área en tal punto en el país, y también está estipulado como el tiempo que tienes que hacer retribución. Que no estoy muy segura, así que no voy a decir cuántos años son, pero creo que es la misma cantidad de años que te fuiste si es que te vas a regiones, y creo que es el doble si es que te vas a la región metropolitana. En realidad, a mí en lo personal, hablando yo como persona, no como idea, Chile, creo que sí es lo más importante, como fijarse mucho en el tema de la retribución, porque así puede verse de forma más tangible cómo tú pudiste al volver a aportarle al país. Y quiero decir una cosa, si es que hay becarios que ya volvieron a Chile, que estén escuchando, que vayan a escuchar, que quieran aportarnos con su testimonio sobre cómo fue su regreso a Chile y cómo fue que pudieron aportar al país, por favor, mándenos un mensajito. Vamos a estar muy agradecidos porque estamos juntando testimonios.
Súper, efectivamente pueden mandar un mensaje, también lo pueden mandar por audio, no solamente a @idea_chile, así es, ¿verdad?
Sí.
Sino también al +569-7511-1852. Lo que estás diciendo de la retribución de las becas es algo que yo creo que produce parte de esta crisis, porque la mitad de la gente que se iba con becas, además que también a quién se le da el acceso de estas becas ha sido bastante polémico, según lo que estábamos leyendo para llegar a hablar contigo, Isabela. ¿Por qué? Porque además se le da las becas casi siempre a hombres blancos, heterosexuales, cis, ¿cachai? Y que hasta cierto punto no tienen por qué venir de familias de escasos recursos. Sino por lo contrario, a veces son chicos que van y no retribuyen la beca de la forma en que deberían hacerla, se quedan afuera, no realmente les importa traer este conocimiento de vuelta al país. Entonces eso produce que la beca sea vista como algo que fácilmente puede entrar en crisis, y porque no se está viendo cómo se devuelve esto en Chile.
En realidad la beca Chile sí tiene una, creo, desde la última que vi, que fue, no sé, como ayer, creo que fue la del año pasado, como entre el 50 y el 60% de quienes se ganan la beca son mujeres. Como ese problema es del crédito Corfo. Es el problema. Como que lo bueno de la beca Chile es justamente que tiene un alto nivel de inclusividad y que también tiene beneficios para personas de escasos recursos, pero sí tiene un problema profundo que nosotros queremos abarcar al decir que queremos democratizar el acceso a estas becas, que tiene que ver con algunas variables que el grupo evaluador considera, como por ejemplo que se le entrega un puntaje a tu universidad si es que, dependiendo de los años de acreditación que tienes. Pensamos que algunas de estas variables van en desmedro como de la democratización, porque eso no es algo que sea culpa del estudiante, y tampoco es culpa del estudiante que estas universidades las que tienen mayor puntaje y que son justamente de donde son los alumnos que más ganan la beca, son obviamente la Chile, la Católica, la Universidad de Concepción. Y no todas las personas se pueden ir a estudiar a Santiago. O sea, en Chile somos muchas las regiones y encontramos que también es injusto que sea como tan centralizado el tema de la beca. Si bien tiene una alta tasa de inclusión de género, tiene una baja tasa de inclusión de regiones. Necesitamos que eso cambie y que deje de estar tan centralizado.
Ahora, sobre lo que estabas comentando, Isabela, de la brecha de género, que en el caso de la beca Chile, tú decías que era alrededor del 50%, entonces no se ve reflejada esa beca, esa brecha en las personas que reciben esa beca. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, porque yo no he tomado una beca para hacer un estudio de posgrado, entonces no real que no sé si la mujer tiene hijos o el hombre tiene hijos, ¿se va con sus hijos?
Sí, te dan una pequeña, casi simbólica suma de dinero para que te vayas con tu esposo, esposa e hijes.
Y por eso a lo mejor se reduce la brecha.
En realidad, cuando tú postulas, y como que no, eso no es parte de la... ¿cómo se llama? No, no es parte de la evaluación si estás casado o casada, o si tienes hijos o hijas, como que eso se ve después, creo. Yo no, todavía no postulo la beca.
De hecho, existe mucho esto de que se casan por la beca Chile.
Sí.
Ya, no quiero decir nada, pero yo tengo amigas que se casaron por la beca Chile.
Es que eso pasa,
la única gente casa, la única gente que se casa ahora sea por eso.
Eso pasa mucho y en realidad a mí no me parece lógico, creo que es muy muy normal, muy válido, y en realidad, porque obviamente la beca no te va a financiar un pololo o una polola.
No, po.
Pero el monto que te dan por pareja es súper bajo, como que tampoco...
¿Cuánto me dan a mí por la pololi?
Mira, creo que te dan como $150, $200, algo así.
Mira, en Argentina
es como para que
me sale.
En Argentina vivo con eso.
Es como para que la persona coma, ¿cachai?
Claro.
Y lo
y le dan la visa.
Eso creo que lo tiene que tramitar aparte.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es como bien complejo, ¿verdad? Es como una.
Tú tienes que obtener tu visa antes. Tienes que tener todo listo antes y para en el momento de que te den la beca poder usarla, pero eso lo ves tú. Lo de la visa.
Mira, estaría inventando porque en realidad todavía no llego a esa parte.
Isabela, mira, si tenemos a alguien que se casó, llámenos.
Tú nos decías, Isabela, que este año esto se canceló por el tema del COVID.
Claro, este año 2020.
¿Se canceló? ¿Y qué pasa con los que ya tenían la beca?
No, ellos siguen su programa. Lo que se canceló fue la apertura del concurso. Y se canceló muy poco tiempo antes de que abriera el concurso. Entonces fue súper injusto para las personas que ya habían... hecho todos los trámites que no son baratos, que son para postular a las universidades de destino, hacer la prueba de inglés, por ejemplo, no sé, contratar servicios, como todo eso igual tiene un costo asociado.
¿Y cuál fue la razón de la cancelación? ¿Les dieron algún tipo de respuesta?
Fue por la reasignación de recursos hacia el COVID. Todavía
con esa platita compraron el arroz de las cajas.
Todavía no tenemos información de a dónde fue a parar esa cantidad de dinero. Y bueno, de hecho estamos como presionando harto al respecto, porque, bueno, en el primer gobierno de Piñera, hay que decir, ya se estaba barajando la posibilidad de convertir esta beca en un crédito, y ahí no había pandemia. Entonces,
estos gallos, todo lo transforman en crédito, todo lo transforman en crédito.
¿Para qué eso sea amoroso?
¿Es una excusa la pandemia o en realidad pasa que es un plan desde mucho antes?
Y ahora volvió a reflotar esa idea, como con firmeza.
Claro, y lo más terrible en realidad es que no había un diálogo con las personas afectadas, que son los investigadores, las investigadoras y los futuros y futuras investigadores e investigadoras. Como que ha sido una decisión bastante unilateral, que aún no es pública, pero cuando nosotros éramos Ciencia contra el Recorte, hubo una reunión que fue, déjame ver, cuando fue el 26 de agosto, con el jefe de gabinete, y ahí fue cuando nos expresaron su intención bastante formal de convertir las becas en créditos. Como les digo, por ejemplo, yo he llamado a NIR, que el organismo encargado de esto, para preguntar, como ANID, ANID, para preguntar qué va a pasar, qué está pasando, y lo que me han dicho varias veces, soy una persona como ansiosa en esos aspectos, entonces he llamado más de una vez, más de dos, más de tres. me han dicho que no hay información al respecto y que se supone que debería reabrir el programa el próximo año, y como que han sido súper amorosos las personas que contestan la mesa de contacto de NIR. Claro, después, si uno empieza a indagar más profundo, sí están las intenciones de convertirla en crédito, y ahí está el grandísimo, grandísimo problema que ustedes estaban mencionando antes, que son estas diferencias y estas brechas de género. Y que los créditos Corfo sí se los han adjudicado, y están las cifras, hombres de Santiago en general. No sé si serán específicamente heterosexuales y género, pero me imagino que sí.
Los créditos Corfo. Los créditos Corfo son para desarrollo de investigaciones o también posgrado, de algún tipo de estudio particular.
Claro, el programa de formación de capital humano avanzado de trabajar de la mano... No, sorry, me equivoqué, estoy leyendo otra cosa.
Está bien, está bien, tranquila. Esto pasa un montón en Mercurio Retrogrado.
Nosotros nos pasa que empezamos a hablar de las noticias ayer. ¿Qué es el tratado de Iguazú? ¿Qué es el acuerdo de Iguazú?
Iguazú.
El acuerdo de Iguazú, no sé qué.
Son los tacados del programa. Los créditos Corfo, si se entregan para becas e investigación, no tengo claro si se entregan para otros programas adicionales. Pero el problema también de pensar en un crédito adicional es que las personas que ya salen de estudiar en la universidad salen debiendo, no sé, 20 millones, 25 millones de pesos. O sea, es ridículo pensar que esa persona va a querer optar además a otro crédito para estudiar. Como que finalmente, ¿a quién se le da el crédito? Porque para conseguir un crédito tengo que demostrar que lo puedo pagar también. O sea, y son sumas gigantescas de dinero. O sea, realmente, si uno piensa en pagar eso, es que básicamente mejor me tiro por la ventana. Como que no es una opción viable para estudiar un posgrado, porque además, si bien dicen mucho así como no, porque la gente vuelve y como que casi que te haces millonario por haber estudiado un posgrado, eso no es real.
No.
La gente que estudia posgrado es porque le gusta estudiar y porque le interesa retribuir al país, porque le interesa aportar desde su área y su conocimiento a la sociedad, pero es falso que vas a ganar más plata. Entonces tú vuelves a Chile...
Sobre todo en las ciencias, como...
¡Claro! O sea, es que igual esto abarca todo. Por ejemplo, yo soy arquitecta y soy ilustradora también. Entonces yo pienso, yo como arquitecta, si me voy a estudiar arquitectura del paisaje con especialización en espacio inclusivo y vuelvo a Chile, dime tú,
¿dónde?
¿Quién me va a hacer millonaria? Porque eso no es real. Es como un manifiesto, una intención personal y colectiva de las personas que quieran postular esta beca, de retribuir al país, de hacer un aporte, y también de profundizar más en el área de conocimiento a la que cada uno corresponde.
¿Y cómo podríamos ayudar? Espérate, sí, subo paso, por favor.
Es que hay un tema que me preocupa mucho de acá, desde la punta de la loma. Estaba pensando que igual es súper importante la cuestión de la retribución. Ya estoy pensando no en el Chile que conocemos, neoliberal, donde todo es privado y que todo es un bien de consumo, incluyendo la educación, donde la universidad es más que lugares donde se estudia, donde se busca el saber, son como agencia de empleo. La gente entra a una carrera porque piensa que va a conseguir un buen empleo, no necesariamente porque le gusta esa materia, ¿cierto? Entonces, en este contexto, bueno, sabemos que está todo mal, porque la educación es un bien privado y la gente no siente ni siquiera que deba retribuirle al país porque pagó su familia, pagó él con su trabajo, sus estudios, y luego no quiere trabajar en, qué sé yo, los hospitales públicos porque dice, bueno, si a mí no me dieron nada, ¿por qué tendría yo que retribuir? Eso es una lógica individualista muy perversa, la del neoliberalismo instalada en nuestra educación. Pero si nosotros hacemos incluyo también las becas Chile, donde mucha gente tiene que devolver con trabajo, que igual hay una retribución, pero me da la impresión de que esa gente devuelve con trabajo en Chile, pero igual recibe un salario, ¿cierto? Y también mucha gente no vuelve y hace algunas cosas para no venirse y termina no retribuyendo nunca. Hemos sabido casos de hijos de senadores que han vivido de becas Chile siempre y no han vuelto a retribuir nada. Que también es complicado porque el Estado hace sus... financia las becas y financia todos los programas y financia todas las cosas, las pocas cosas que financia, digamos, en este modelo, con la plata de los impuestos, que finalmente es la plata de todos los pobres. Y uno se preguntaría por qué nosotros los pobres tendríamos que financiarle la educación a los privilegiados que pueden irse a otros países si ellos no van a retribuir, ¿cierto? Entonces también hay una cosa compleja ahí cuando los profesionales no regresan y no traen de vuelta ese conocimiento que en teoría haría más grande este país que tanto necesita profesionales, sobre todo si pensamos descentralizadamente. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Porque ahora que estamos en un periodo donde vamos a aprobar para una nueva constitución, y seguramente en unos pocos años más vamos a tener una nueva constitución, ¿cuál sería para ti el modelo que tenemos que tener? Porque en el fondo igual necesitamos, por supuesto que los créditos no nos sirven, porque esos son, digamos, insistir en que de manera privada tú pagues tu educación, y por lo tanto, ¿por qué querrías volver a Chile a retribuir nada si tú te financiaste endeudándote? No tiene sentido. Construir un país, pensar que estamos construyendo un país y cada uno pagó su educación de manera privada, ¿cierto? Porque esa
es el país que tenemos.
Eso es lo que tenemos, entonces, y es lo que quieren profundizar con el tema de los créditos.
Claro.
Pero en este nuevo Chile, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Hemos visto también que las becas Chile llegan a las clases medias. Sabemos que las clases como más empobrecidas no conocen todas las becas que existen. No, uno no sabe, como que llegas a la universidad y no cacháis, como los que son más de padres ilustrados, cachan que hay becas, pero el primero que entró a la universidad de su familia muchas veces no tiene ni idea. Entonces igual hay brechas que son económicas para el acceso a las pocas becas que existen. ¿Cómo ves tú esto para el futuro? Porque ahora ya, bueno, tenemos la crema, pero tenemos que construir algo mejor.
¿Cómo hacemos el pastel?
Mira, yo creo de partida que para que alguien sea un becario, o sea, cualquier persona del país quiera retribuirle al país o tenga esta idea como de lo colectivo, tiene que primero tener un sentido de pertenencia con el lugar de donde la persona es. Y pasa mucho que en Chile eso se ha perdido, si es que alguna vez existió, porque el país te trata muy mal, o sea, en palabras muy simples. Las políticas públicas, el costo de vida, los salarios, la salud, la educación, bueno, todo lo que ya sabemos que queremos cambiar con la nueva constitución. Eso, al no estar resuelto, yo encuentro que genera una rabia, obviamente, en todas las personas que vivimos acá, y nos quita ese sentido de pertenencia que podríamos tener con nuestro país, en el sentido de, no sé, nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestro pueblo originario, y ese sentido de pertenecer a una sociedad, yo creo que es lo importante que hay que generar para que luego la retribución de todas las áreas, no solo, insisto, no solo como el tema de las becas, tenga más sentido, porque por ejemplo hay muchos becarios que se van y que al volver tienen que trabajar de Uber, o sea, sí. También hay un problema en la reformulación de la beca, que tiene que haber una forma en la que se reciba al becario y se le pueda integrar al área quizá académica o de industria.
O de investigación.
Claro, de investigación misma, generar redes, ¿cachai? Como que lo que falta en realidad es generar más redes para poder entregar a la vuelta, hacer una mejor retribución al país.
También porque el becario, disculpa Isabel, el becario vuelve a Chile después de haber tenido la beca y se encuentra solo frente a esa situación. Él tiene que devolver y demostrar que devolvió los años de trabajo de la beca, pero no es parte de un programa que continúa o que lo direcciona hacia algún lado donde él pueda generar en su área el nuevo conocimiento que adquirió.
Mira, como que yo no soy experta en esta temática, así que hay cosas que se me escapan, pero yo sé que está este problema y por eso también queríamos como reformular el tema de la vuelta a Chile, porque si bien creo que hay una especie de muy paupérrimo seguimiento a los que vuelven, no hay un apoyo realmente como para que te reinsertes en las áreas. Y ese es uno de los más grandes problemas, porque hay gente que realmente vuelve y no encuentra trabajo, como a veces incluso por estar tan especializado, como tienes demasiado conocimiento como para contratarte. Y ese es un gran problema. Pero a lo que tú ibas con que, claro, ¿por qué el resto del país querría pagarle a un becario sus estudios? Yo creo que es muy importante que crezca el conocimiento, la ciencia, la investigación en Chile, porque finalmente así es como se desarrolla un país. Porque esto no significa como solo ciencias del área de ciencias, biología, ciencias naturales, sino que son todas las áreas que están involucradas, humanidades, artes, ciencias, matemáticas, qué sé yo, todas. Entonces, si crece el conocimiento, finalmente empieza a crecer la academia, empieza a crecer la investigación, empiezan a crecer las industrias, hay nuevas ideas, hay nuevos trabajos a través de esas ideas, y como que se genera una red de consecuencias positivas. Pero para eso se requiere mayor apoyo, porque si bien una de las cosas que uno tiene que justificar cuando postula una beca es por qué quieres estudiar eso y qué vas a hacer cuando vuelvas, como les comentaba antes. Uh-huh. Y a través de eso también pueden evaluar si realmente es viable que tú estudies eso o es algo que en realidad es muy difícil que se desarrolle acá, por ejemplo. Yo creo que al darle mayor inversión a las ciencias y a la investigación, se podría desarrollar mejor Chile, se podrían crear más trabajos, se podría crear más industrias, se podrían crear más ideas. Yo voy a decir un dato que cuando yo lo leí casi se me cayó la mandíbula, porque Chile le destina el 0,38% del PIB a ciencias. El promedio de los países era 0,38. Es como 0,38.
Nada.
Menos que uno.
Claro.
Claro, menos que uno. El promedio de los países de la OCDE es el 2,1%.
Wow.
Corea del Sur le destina el 4,3%, Japón el 3,4%, Finlandia el 3,2%, Brasil 1,3% sobre 1, Etiopía le destina el 0,6% y Chile le destina el 0,38%. Y esperen que ese no es el, lo que más me impactó.
¿Qué?
Chile le destina el 1% del PIB a la iglesia.
¡Ay, Dios! ¡Somos un país laico!
O sea, que, a ver, esperemos un poco.
¡Paremos todo! Esto se convirtió inmediatamente.
Menos del 1% va a la idea de que nosotros venimos de la evolución de Darwin, del Homo sapiens y todo, pero más del 1% a que Dios creó el mundo en 7 días. Esa, ahí se pone la plata, en la idea de que Dios dijo que se haga la luz.
Esto es muy de derecha. Espérate, pero entonces vamos redondeando un poco cómo podemos empezar a meter ruido, a cambiar o a ser parte de esto, porque es muy impactante lo que acabas de decir, de cuánto destina un país en además formar a su gente, porque también habla de cómo además vamos a poder tener un país que crezca hacia soluciones autosustentables y todos los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día con
hasta Bolsonaro le pone más del 1%.
Por no, eso, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Cómo podemos meter ruido? ¿Cómo podemos, además de siguiendo tu red social, qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Realmente yo creo que en este momento lo más importante es difundir la información, porque justo ahora están obviamente formulando el presupuesto 2021 y también ya pronto debiesen entregar una respuesta definitiva de qué es lo que va a pasar con Beca Chile. ¿Qué programas se van a reabrir? ¿Qué programas realmente quieren recortar? Si es que realmente va a aparecer la idea del crédito. Entonces, como que ahora yo creo que lo más importante es que nos ayuden a difundir esta información y también que se genere conciencia de la importancia de la especialización. No solo como de los estudios en general, sino de la especialización y de la retribución al país. Yo creo que eso es realmente lo más importante de todo esto. La idea de que personas que están completamente capacitadas y que son de las mejores, los mejores y las mejores representantes del país, se van a otro país a estudiar cosas que acá no existen o que existen a un nivel inferior para luego volver y retribuir con ese conocimiento al país. Eso para mí y también para la organización es una de las partes más importantes. Reformular el tema de la retribución, porque muchas veces, por ejemplo, no es necesario estar en Chile para estar retribuyendo, se puede estar investigando en otro país en asociación con universidades de Chile, como hacer redes. Finalmente es como volver a la idea de lo colectivo, volver a la idea de que es una sociedad, lo colectivo, el trabajo comunitario, el trabajo entre todos y para todos.
Colaborativo.
Claro, colaborativo.
Muy totalmente. Es eso un poco lo que se está buscando con crear una nueva constitución, porque es un punto de partida del concepto colaborativo, ¿no? De crear poder popular, que quizás mucha gente le tiene miedo a esta forma de decirle, pero el poder popular efectivamente es que nosotros seamos quienes manejamos nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos mentes brillantes, etcétera, y el gobierno sea un administrativo, que es lo único que debería hacer, en verdad. Tenemos dos audios. Me gustaría ver si los podemos escuchar porque puede que haya llegado algún tipo de información.
O preguntas. O
hola,
gente
chiques.
Becada.
Yo estuve en las reuniones virtuales de este año de la beca Fulbright y hicieron una pregunta que me quedó dando vuelta y yo creo que aquí se podría ver un poquito de discriminación como para nuestra comunidad fleta. Preguntaban porque, claro, dan un pequeño incentivo como esta plata simbólica para irse con el marido, con les hijes, pero solamente si estáis casado y no cuenta la unión civil, no existe. Dijeron desde las autoridades de ahí que estaba dando la charla que era porque en otros países no consideraban la unión civil para como pareja, así como un contrato oficial, que solamente era el matrimonio. Entonces las personas que tuviesen pareja, unión civil, no se podrían ir con su unido, conviviente, no se podrían ir a estudiar afuera con la beca, solamente matrimonio. Y yo lo encontré así, wow. Igual no sé si es verdad eso tampoco, pero esa fue la excusa, porque yo igual iba a decir así, homofobia, así como que iba a tirar un comentario y dije, no, mejor no, porque igual lo iba a postular este año por toda la caga que hay y me faltaban algunos papeles, de hecho tuvieron que cambiar muchos de los requisitos y también dijeron que eran menos los cupos, entonces, pero eso quería comentar. Bye, bye.
Wow, lo encuentro terrible. Yo que también creo lo mismo, esto no es matrimonio, la unión civil no es matrimonio, sí. Por lo tanto no te entiendes como no te van a financiar los $150.
Yo para, que para ahí está la importancia, claro, ahí está la importancia.
Me afecta personalmente incluso.
A mí me afecta muchísimo.
¿Quién? No, mira, yo no, en Beca Chile yo tengo entendido que sí te aceptan el acuerdo de unión civil y me parecería extraño que si te lo aceptan en Beca Chile no te lo acepten en Becas Fulbright. Tendría que preguntar si es que fuese eso así, o sea, es que me parece que tendríamos que ir a marchar a Plaza Dignidad y como que basta, como que esto no puede estar pasando. Y nunca había escuchado esto que acabo de escuchar, como de nadie. Según la información que yo manejo, te puedes unir civilmente y es válido, pero tampoco, en realidad tampoco sabía que en otros países eso no lo valían, no tenía idea. Me parece gravísimo, pero gravísimo a niveles, así brutal.
Esto deberíamos comprobarlo en algún lado, porque puede que también haya sido una persona insidiosa, que haya tirado un texto, haya arrojado su opinión acerca de algo, ¿cachai?
Voy a preguntar en un segundo a ver si alguien me contesta ni idea de Chile.
Ya, entonces vamos a escuchar el otro audio por mientras.
Vamos.
Hola, chiquillas. Quería comentarles a propósito de lo que están conversando del retorno a los becarios y la inserción, si esta beca incluye inserción o no. En verdad, por lo menos Beca Chile, yo tengo el conocimiento de varios amigos cercanos que no hay inserción. Me salió como inscripción, no existe. Ellos llegan y tienen que arreglárselas para buscar pega, habiendo estado, no sé, 5 años fuera. No, a veces llegan y no tienen redes acá, hay muchos que no encuentran trabajo por años. Y de hecho el año pasado me parece que hubo una carta que circuló en el diario de una becaria que decía, Chile no me necesita. Y ella anduvo buscando pega como por 2 años, dando charlas gratis y qué sé yo, y no la pescaron en ninguna parte. Entonces su conclusión finalmente era que en verdad lo que ella había estudiado acá no sirve. Triste.
Muy triste.
Triste.
Y no solamente pasa con los que se han ido de becas a otros países, también tenemos el tema de que muchos profesionales de muchas áreas están trabajando en un call center o de Uber en... Eso es como, yo creo, una crisis total. Y probablemente también producto de, no sé, de muchos temas. También el hecho de que hayan tantas universidades privadas y tantos profesionales que no tienen acceso a ninguna plaza de trabajo. Tú vas a un call center y te encuentras con ingenieros, psicólogos, sociólogos y actores por todos lados. Hay una realidad que no solamente afecta... O sea, Qué terrible, porque uno piensa, no, pero cuando yo haga un posgrado, ahí sí voy a encontrar trabajo. ¿Cachai? Entonces yo no encontré trabajo con el pregrado, no encontré trabajo. Voy a hacer un magíster. Después te dicen que con el doctorado. Y finalmente, tu carrera es estudiar. como si estudiar fuera una manera de bajar un poco los niveles de desempleo, porque mientras eres estudiante no eres un cesante, porque no estás buscando empleo, como que vamos retardando ese minuto. Claro, estás siendo un cliente pagando, pero no eres una persona que busca trabajo mientras estudia, entonces se disminuyen un poco las cifras de desempleo y más estudiamos, y como que no terminamos nunca en realidad, porque antes era el magíster, después el doctorado, el postdoctorado y el post, y porque en el fondo mejor que nunca termines porque no vas a encontrar trabajo jamás.
Claro, pero entonces la crisis de eso también tiene que ver en que nosotros no buscamos que se desarrolle industria local, ¿cachai? Y el no crear una red tampoco para que el becario pueda llegar aquí a tener la posibilidad de que, no sé, si viene con un proyecto creado en base a algo, tenga las posibilidades de desarrollarlo. Simplemente lo que estamos haciendo es que gente efectivamente no quiera volver a Chile y use la beca como una forma de salir de acá.
Ese es el problema que hablábamos antes. Esto pasa un montón. De hecho, en nuestro grupo había hablado hace poco una chica que volvió y trabaja en el sur, está de voluntaria, pero finalmente, o sea, es bastante terrible, y por eso lo importante ahora es reformular la beca. No recortarla, sino que reformularla y realmente crear un organismo que pueda entregar un apoyo a los becarios cuando vuelven. Y que, por ejemplo, lo que nosotros conversábamos entre la organización, sería que se generaran redes de apoyo en regiones, sobre todo, también, aparte de Santiago, porque finalmente los que vuelven, la mayoría se quedan en Santiago, al parecer, según lo que he escuchado, porque tampoco tengo cifras exactas, perdón, no, hay cosas que se me escapan, insisto. Pero sí, la idea de generar redes y en regiones, porque finalmente estas son como mentes brillantes, aparte de todas las mentes brillantes que hay en Chile. En Chile hay muchísimas mentes brillantes que no se pueden desarrollar por falta de financiamiento.
Sí.
Entonces la idea sería que al reformular la beca, como aprovechar esta crisis, estas críticas, todo esto que está pasando alrededor de las becas, para organizar las becas de forma correcta y con probidad, cosa que no hayan, que los fondos realmente se vayan donde se tienen que ir, que sean utilizados de forma correcta, y que se le apoye a los becarios al volver, entregándole una reinserción a la academia, reinserción a las universidades, reinserción con que puedan ser docentes, que puedan ser investigadores, o que puedan trabajar en industria, como algunos que van y hacen tesis en proyectos súper interesantes y súper necesarios para el país, quizá podrían volver y realizar sus tesis.
Sí.
Como hice esta tesis en desastres naturales, no sé qué, como hagámosla, Chile full desastres naturales, como,
sí. Como un montón de problemas de financiamiento.
En desastres.
Tengo breaking news, me contestaron me dicen, desde el 2016, Coensit informa a los becarios y postulantes, bla, 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 que se pueden. Acuérdense, si bien es válido, acreditar la coordinación civil a través del respectivo certificado del registro civil de Chile.
Mira, no, antes no tenía ninguna razón para más.
En Chile y nombran también a beca bicentenario de posgrado. Ah, es lo mismo.
Ah, bueno. Pero la beca que hablaba la amiga era otra beca.
Sí, la Fulbright también la nombran acá, dicen que también... es válido, solo que hay que validarlo en el registro civil, al parecer. Así que no vamos a ir a quemar Chile a raíz de esta declaración fuertísima.
Pero lo vamos a ir a quemar porque dan el 1% a la iglesia y el 0,3% a la ciencia.
A raíz de otras declaraciones.
Bolsonaro le da más plata a la ciencia que Piñera.
Ay, qué terrible, qué vergüenza, Chile. Y además que en una crisis como la que estamos viviendo ahora, es importante que un país se reformulara el hecho de tener institutos científicos que lucharan en pos de conseguir sus propias medicinas, sus propias formas de crear una sociedad sustentable, con territorio, con lo que se produce en nuestro país. Y yo creo que el problema principal que tenemos de ser un país tan capitalista o tan neoliberal, no sé si capitalista, neoliberal, es de que buscamos que los otros países traigan las soluciones hacia nosotros, y así el gobierno las compra, en vez de ver cómo nosotros, al llevar a gente que vaya a estudiar afuera, traiga de vuelta las soluciones y las pueda incorporar acá desde nuestra propia materia prima, que serían los chilenos. Bueno, ¿tienen algún tipo de apoyo en este momento cuentan con algún tipo de apoyo en el Congreso, en el Senado, como agrupación?
Déjame leer los nombres.
Hay, pero hay nombres.
Hay apoyo.
Hay apoyo. Parece que no.
Apoyo de instituciones. ¿Ustedes trabajan en coordinación con las universidades más grandes de Chile? ¿En este problema?
O sea, como que las conversaciones sobre estas temáticas se dan con otras organizaciones también, como la RECH, que es como la Red Chilena de Investigadores de Chile. Hay otras que es como, no me acuerdo el nombre, que creo que se llama ASIC, que es como también de investigadores, y otra que es de investigadores en las humanidades y las artes. Como que son varias organizaciones las que están hablando esta temática. Como que ahora es lo que se habla de forma más urgente, apoyar a los becarios que están en el extranjero. Pero nosotros también ponemos muy sobre la mesa el hecho de que Chile necesita mayor presupuesto para ciencias e investigación. O sea, ok, el problema de los becarios es un problema urgente que hay que resolver, pero eso no excluye el tema de darle más presupuesto a la ciencia e investigación.
De hecho, ¿qué vendría haciendo antes? Porque el hecho de que nuestro presupuesto sea bajo hace que ya los becarios al volver no tengan la posibilidad de desarrollar sus propias tesis, sus proyectos, con la información con la que vinieron. Y por eso también te decía con quién cuentan, porque...
aquí.
Un momento, eso, a eso vamos.
Nada, por interno. Me dicen que Jackson, Camila Rojas y Guiller fueron, de hecho sí, eso se me fue a decir, fueron
Jackson,
los que levantaron...
Camila Rojas y Guiller.
Sí, levantaron oficios para transparentar el tema de las platas. ¿A dónde se fueron las platas? ¿Qué pasó con el recorte? Guillermo es el que más nos ha apoyado con esto y que ha estado en más reuniones. También me dicen Jaime Naranjo. Eso, siguen escribiendo, pero eso hasta ahora. Yo sé que Guillermo es el que como que ha dado mejor respuesta, pero de todas formas nosotros estamos buscando apoyo de todas las áreas, o sea... de todos los partidos y de todos los que quieran apoyarnos a difundir, a pelear por esta causa, son todos bienvenidos, todos y todas.
Y súper. Entonces los invitamos a que se informen, que sigan sí. Idea-Chile.
Y no dejemos pasar el tema de que hayan bajado la beca y que lo transformen en un crédito, me parece horroroso. Entonces, no hay que dejar esas noticias pasar y hay que hacer ruido para que frenar esa iniciativa, porque ya no les queda nada más que privatizar a estos gallos.
Claro, aquí se requiere mucha voluntad política para solucionar este problema, porque los recursos, en realidad, como sabemos y ha pasado muchas veces, hay recursos, pero los ponen donde de repente no está necesario. Entonces, que haya una mejor repartición de los recursos, urgente, voluntad política para eso. Y también para la gente que está escuchando, que quiera compartir su testimonio, insisto, nos pueden escribir. Y también, si tienen preguntas, o si quieren unirse a nuestro grupo, o bueno, los que quieran postular a becas, yo tengo todo el optimismo de que esto realmente se va a reabrir, y que postulen a las becas, que lo den todo, que se atrevan, eso.
Eso. Muchas gracias.
Bueno, muy agradecida de esta conversación, Isabela, de que hayas querido comentarlo a través del Mercurio con todos nuestros auditores, porque, mira, sabes que lo peor que podemos hacer es no enterarnos y que estas cosas sucedan, que se privatice completamente, que no vuelvan a existir estas becas y que nos pasen en el fondo el coso por el ojo.
Claro.
El coso por el ojo.
Muchas gracias, como personalmente y por parte del grupo también de Idea Chile, por habernos invitado y por toda esta larga conversación que además ha estado súper entretenida.
Qué bueno.
Gracias, vale, Isabel.
No falta decir que yo la sigo, la voy, me encanta su trabajo en todos sus aspectos.
Muchas gracias. Yo también te estuve sapeando y caché que es una gran ilustradora, Isabela, es una gran ilustradora. Por favor, vayan, tiene unos afiches de la prueba hermosos. No sé si les dicen afiches, pero ya que estamos en esta recta para empezar a pedir cosas, aprovechemos de difundir además el trabajo de la gente que nos gusta. Y nada, y sigan a
idea-chile.
Y ahí también, la gente que quiere postular las becas, también creo que es un buen lugar empezar a informarse en qué situación están, y nada, y seguir metiendo ruido. Esta es una instancia a la que siempre puedes volver, Isabela, y a la que también cualquiera de los chicos con los que trabajan, estamos abiertas al diálogo, nos encanta que nos expliquen además.
Porque sí, sobre todo eso. Que nos expliquen, porque sabes que, por Dios
que no sabemos.
No, nada.
Bueno, Yo creo que todos sabemos un poco de todo, pero no mucho en estos aspectos que son como súper burocráticos, en verdad.
Igual otra sabemos cosa... mucho, sabemos mucho de poco.
Claro. Otra cosa que me faltó decir es que en Facebook hay un grupo que se llama como Beca Chile, donde la gente es súper buena onda. O sea, yo conocí a estas personas por ese grupo, porque dije, uy, ¿qué está pasando con las becas? Y como que ahí me metí. Y la gente es buena onda en niveles, o sea, por ejemplo, si alguien necesita arrendar un lugar o no entiende cómo se hace un trámite, porque son un montón de trámites, o quiere ir a, se quiere ir a un lugar y hay gente que está allá, te contestan, son lo más lindo.
Te contestan, estamos en el nivel.
Todos te contestan y te tratan de ayudar.
Que nos contesten.
Sí.
Cuando alguien nos contesta, amamos a esa persona.
Sí,
que claro. Los grupos de Facebook son los más efectivos, los grupos de Facebook. Que
totalmente, pero
para
que
eso
yo
sirve ahora Facebook.
Pero yo Facebook. No tengo Facebook por ese grupo de Beca Chile, para nada más.
Facebook me sirvió de una manera en todo este tiempo. Facebook me sirvió para vender el auto, el Uber, lo vendí. Mira. Por Facebook. El Facebook me sirve cada vez que necesito un dato. La señora de Polar está ahí tucu, 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 respondiéndome las preguntas con tiempo. Dándose el tiempo.
Buena onda la gente.
Así que bueno, muchas gracias.
Gracias, chicas. Que estén súper bien.
Y nos vemos. Gracias. Y toda la suerte del mundo. Seguiremos metiendo todo el ruido que se pueda cada vez de que lleguen.
Siempre estamos a disposición.
Siempre estamos a disposición. Y su paso, ¿cuánto tiempo pretendes quedarte allá en el campo?
Nada, solamente vinimos esta vez. Chao, Isabela. Chao,
Isabela.
Solo vinimos porque hay que hacer estos trámites, porque este es un cerro pelado. ¿Cachai? No,
pero
hay nada, no hay nada.
Plano, ¿hacia dónde miráis?
No, mira, yo te voy a mostrar, pero es que yo tampoco, porque yo llegué, saqué el computador, el teléfono y me conecté a la radio. Llego hasta donde está la última árbol de atrás, pero lejos. Bien lejos.
Qué cosa más linda. Qué
y hasta donde está el. No, sí, pues. Y ahí está, por ahí mi hermano llegaron también. Entonces.
Caché.
Viene la poner agua.
Sobre la mesa, lo más importante.
Con eso apoyaba el teléfono. Entonces, vamos a poner el agua, porque aquí no hay agua, hay que hacer un pozo profundo de como 30 metros, y hay que estar aquí cuando venga ese señor. Y ahí viene mi hermana con una rama. Ahí está mi hermana con una rama. No sé qué significará, pero yo creo que ya debo haber inaugurado el terreno. El señor que va a hacer un hoyo, porque tiene que hacer un hoyo entre tus 30 metros para que salga el agua.
Ah, y el caballero este viene con una máquina,
es
la maquinaria.
Es una tremenda máquina, ¿querés que te muestre? Porque ni yo he visto. Pues mira, a ver, no sé si se ve. A ver, no sé si se ve ahí. ¿Hay una cuestión que hay?
Una cosa azul.
¿Se ve? Sí, es que la tapó con un toldo, porque una máquina que va a hacer un hoyo con una... Es como un taladro gigante.
¡Wow!
Hasta oye, que salga el agua.
Estoy empezando a hacer tu búnker, estoy tan orgullosa, porque siento de que yo no he partido todavía mi cooperativa, pero está bien.
Es que mira, entre yo también he siempre pensado en la colectiva, entonces sí. Yo sola jamás, po. No, pero junto con mi hermano y mi hermana, ahí unimos fuerza, po. Y viviremos en el utilitario mientras no me sepa construir una casa, porque hasta ahora lo único que fui capaz de hacer fue este water. Y no sé, no me quedó tan derecho, entonces no. Si me queda chueca la casa...
Oye, ¿no te da miedo?
Y aparte que no tengo plata tampoco.
Pero bueno, tampoco y si se parte, se puede partir de a poquito, po, haciendo una parte es... nomás de la casa, ¿cachai?
Mira, yo creo que le vamos a hacer una casa a mi hermano primero.
Mira, hay una
porque
idea...
no tenemos plata para más, si no hay.
Hay una idea que yo saqué de Avenida Brasil, que no sé si funcionará, pero había una señora que vivía en el basural, tenía una casa hermosa, en verdad, que yo no creo realmente que quedara en el basural, que era de ladrillo ecológico.
Pero si se construye el ladrillo ecológico, ¿tú sabes quién construyó con ladrillo ecológico?
¿Quién?
Pangal.
Astorga. No. Ay, que me cae.
La casa que le hizo, a la hija de la Raquel Argandoña, viste que le hizo una casa y después se separó.
Pero
que
ella no le gustó.
Y la Raquel no, nunca dijo, ¿cómo voy a vivir yo en una casa de ladrillo ecológico?
Ecológico.
Esta cuestión es última. Pero él le hizo una casa que tenía partes que eran paredes de ladrillo ecológico y paredes de madera y adobe y otras cosas. Estoy estudiando todo lo que es construcción, diferentes métodos de construcción para construirnos algo, aunque sea provisorio. Vamos a hacer un domo primero,
ya.
Para que haya un lugar donde llegar. Y después, más adelante, ¿sabes qué? Cuando den el segundo 10%, no sé, ¿cuándo voy a tener yo plata para eso, para una casa?
Oye, el segundo 10% viene polémica, así que yo creo que la segunda temporada...
¿Será verdad? O sea, ¿eso digo yo?
El programa de la próxima semana, nosotros deberíamos empezar a entrometernos en eso del segundo 2%. El segundo 10%.
Yo leo las noticias, veo los memes y todo, y me pregunto, ¿será verdad eso?
A mí me da, a mí ahora sí que ya me da lo mismo, porque ahora sí que ya no tengo nada que sacar, ¿cachai? Así como en la realidad ya me quedé en cero, pero logré sacar el primero, que tanto me había negado en un principio.
Pero mira, yo si no hubiera tenido ese 10%, no hubiera podido comprar esto, pues. Entonces, juntando el mío con el de mi hermana, con el de mi hermano, se juntó todo y listo ya.
Oye, yo lo encuentro maravilloso. Es la parte de esto, además de un Chile tercermundista yendo al apocalipsis, ¿cachai? Creo que te estáis preparando muy bien. Aprendiendo a hacer water primero, antes que nada.
Es lo más prioritario.
Es lo más prioritario, y el agua. El water y el agua. Y con eso vamos un poco cerrando el programa del día de hoy. Yo creo que estuvo bastante informativo, y creo que la conversación, y cuando nos abrió los ojos acerca de cuáles son los porcentajes que gasta Chile en ciencias.
Estamos en el nivel de Etiopía, está mejor que nosotros.
Etiopía está mejor que nosotros. ¿Sí? Y no, y también, frente a una pandemia, ¿cachai? El hecho de que un país no quiera desarrollar sus ciencias, teniendo además gente tan inteligente, teniendo todas las capacidades, como ¿para qué tienes universidades? ¿Para qué tienes tantas universidades privadas si en el fondo... ¿Para qué creas tantas carreras, tantos profesionales si no vas a insertarlos nunca en el mundo laboral? Creo que la importancia de empezar a crear institutos en Chile de creación, de investigación, de ciencias, que existan los mecenas de las ciencias, de las artes, es necesario. Esta gente que no sabe dónde expiar su porcentaje que no le cobra a las grandes empresas ni a las grandes riquezas, deberían, por obligación, ser mecenas de investigaciones científicas. Esa debería ser la forma donde paguen sus impuestos, ¿cachai? No sé, mira, ya no sé.
Si uno pensara que los impuestos van a llegar a buenas manos, yo pagaría. Sí. Los ricos, los millonarios del mundo que estaban el otro día, los súper ricos, diciendo que ellos esperaban poder pagar más impuestos.
¿Dónde? Pero eso, ¿qué? ¿Y dónde
se juntaron los súper ricos?
¿Con qué te estás juntando?
Se juntaron los súper ricos en Europa, pero aquí tú sabes que en Chile hay más súper ricos que en cualquier otro país. Hasta aquí en Chile hay más súper ricos que en Francia.
No,
pero los súper ricos del mundo se dieron cuenta que con el 2% extra de impuestos, si pagaran ellos, resuelven todo el tema de la crisis de COVID. Y ellos propusieron pagar un poquito más. Ellos lo propusieron. Son otro tipo de millonarios, sí, pues, ¿no? Como, porque ellos saben que en la medida en que la gente no esté tan mal, va a seguir consumiendo y les conviene a ellos.
Oye, ese tipo de millonario. ¿De dónde vendrá ese tipo de millonario? ¿Ya habrá pasado por todo el
mundo? No, sí, están por todo el mundo. Porque los súper ricos están alrededor del mundo. Ya no es una cuestión de países.
Bueno, Farcas logrará hacer un sindicato de súper ricos acá y algo, no sé. Podríamos llamarlo.
Yo creo que Farcas no es súper rico.
No.
Farcas quiere ser súper rico, pero yo creo que Farcas debe ser solo rico.
No, conchetumare, ¿y qué? ¿Lograremos invitar alguna vez a un súper rico? ¿Invitaremos a un súper rico alguna vez?
Me encantaría conocer a un súper rico.
Verlo.
Me gustaría. Sería lo más cercano a ser millonaria que estuve.
Claro, a tocarlo, por último, tener un programa con él donde poder preguntarle
qué gente... ¿Qué hace cuando se levanta ese gallo? ¿Qué dice? Claro. Voy a ir a trabajar, a generar más plata.
Es como un superhéroe, pero rico.
El súper rico dejó de trabajar... Bueno, nunca trabajó porque vive de la riqueza que le dan los otros que trabajan para él. Además, pero igual rico... tiene que levantarse, igual tiene que ir a la oficina.
Claro, pero el súper rico debe haber nacido con riqueza para llegar a ser súper rico.
O nació con riqueza o en la apropiación originaria. Tú sabes que la apropiación originaria fue llegar, invadir y decir esta tierra es mía. Y fin.
Mira, en cambio, su paso con su 10% en cooperativa con la familia... Tuvo que pagar ese terreno.
Peso ahí, a peso.
Hacer su pozo, llevar su water chueco, pero no importa.
Vengo, mira, tengo una pala, acá está, y con esta pala me despido porque tengo que empezar. Estoy hablando como el weón de lugares que hablan. Sí, y con esta pala voy a tener que...
Tierra adentro me
construir
gusta
aquí. Voy a tener que construir aquí porque no soy súper rica. Tengo
mira,
que
para
hacer
el territorio, para hacer patria. Tiene que echarse una cagadita. Eso es lo primero que
me compré. Cuando hagan la caquita, inaugurado.
inaugurado. Muchas gracias por escucharnos. Nos oímos la próxima semana. Que estén bien. Maravilloso el terreno. Felicitaciones a toda la familia Opaso y a Paulolli también por ser parte de esta cooperativa.
Los de Opaso. Ahí está Paulolli armando un toldo. Está con cara de que está rabiando. No cacha que parte las piezas. No sabe. Esta weá viene incompleta.
No seas así.
No, si está ahí armando un toldo, porque si no vamos a estar todos solos acá.
Ay, pónganse bloqueador. Inmediatamente se me
Inmediatamente.
Ya. Las ya. Quiero un montón. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Martín.
Chao.